La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Es la una de la tarde y cinco minutos. Arranca la segunda hora de la mañana en Jaca. Y lo primero es lo primero es actualizar la información. Tenemos 7 grados ahora mismo y cielo nublado en la calle Mayor de Jaca. Seguiremos con intervalos nubosos y máximas que alcanzarán los 12 grados hoy en la capital del Pirineo Aragonés. Vientos flojos o moderados de dirección variable. Atención que parece que el tiempo empeora para el fin de semana. Bajarán las temperaturas. Saludamos a Paola Vandrés. Paola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y saludamos a Paola a esta hora porque acaba de llegar de Senegüé, en donde el director general de gestión forestal, Roque Vicente, ha visitado el aprovechamiento forestal de esta localidad serrablesa. Actualizamos la información. Paola, cuéntanos.
Esta visita de Roque Vicente viene motivada por la aprobación por parte del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de los planes anuales de aprovechamientos para tratar de recuperar el protagonismo que ha tenido siempre la gestión forestal en el territorio. En este sentido, Roque Vicente ha explicado que la mejor manera de proteger a los montes es una buena gestión, ya que beneficia al estado de salud de los montes, a la reducción de riesgo de incendios y también produce rentabilidad económica. A su vez, ha incidido en que la situación económica es delicada y complicada, pero el objetivo, en lo que se refiere a la parte forestal, se está trabajando en dar viabilidad a este tipo de iniciativas.
Más asuntos, sigue cortado el acceso al balneario de Panticosa, son ya 16 días, estamos atentos, en cuanto se reabra os lo contamos. El Ministerio de Defensa ha dado el visto bueno para que el 31 de mayo se realice una jura de bandera de personal civil en Jaca, será en principio en la Plaza de Viscós, noticia que os adelanta COPE. También COPE os cuenta que Viescas contará en breve con un albergue residencia juvenil promovido por la Fundación Gratal. Será para 98 personas. Estará ubicado en las fincas de Jarandín junto al puente de la carretera de Ordesa y se espera que empiece a funcionar este albergue residencia juvenil en Semana Santa. Además, os contamos que los próximos días 8 y 9 de julio va a tener lugar en Jaca un nuevo encuentro de los obispos del Camino de Santiago, de España, de Francia y demás lugares. En principio, el encuentro tendrá lugar en el Monasterio de las Madres Benedictinas. 1 y 7, vamos con un nombre propio, es el de Santiago Quiroga. Y hablamos con Santiago Quiroga porque es un escritor de un reciente libro titulado Estar bien, las claves que hacen que la vida merezca la pena. Se titula, como os cuento, Estar bien y es obra de Santiago Quiroga, que ya mismo nos escucha. Santiago, hola, muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal. Encantado de estar en COPE Jaca con vosotros esta mañana.
Un placer que estés con nosotros, Santiago, porque desde luego yo creo que dentro de unos minutos los oyentes van a tener claro qué es lo que tienen que hacer, que lo ha plasmado Santiago en este libro, lo ha plasmado en este libro de Alienta Editorial, por cierto, para todo aquel que lo quiera adquirir, lo que tienen que hacer los oyentes para estar bien. El título es perfecto y antes de entrar en materia, Santiago, te presento como un editor con diversas cabeceras en el ámbito de la salud, como por ejemplo Gaceta Médica. Hay pocas publicaciones en el mundo de la salud potentes. Una es Gaceta Médica, que la podemos encontrar vía internet, lógicamente, la página web de Gaceta, o también en papel, por supuesto. Además, Santiago de Quiroga es conferenciante habitual en diferentes medios de comunicación, sobre todo con temas relacionados con la salud, y tiene programas que ha realizado en radio, en televisión. Bueno, Santiago, un experto, ¿no?, de los medios. Esto no te puede asustar, ni mucho menos.
Bueno, no es tanto un experto como alguien que en los últimos años pues se ha dedicado al ámbito de la sanidad y la salud y ahora pues adentrándome en la evidencia científica que hay detrás del bienestar y de la felicidad.
Bueno, hablando de estar bien, evidentemente tu trabajo diario te hace plantearte que tienes que plasmar en un libro qué tenemos que hacer para estar bien, que no nos quejemos tanto y que podemos estar bien, ¿no?
Bueno, lo que he pretendido, como decía, es no tanto ofrecer consejos, porque yo creo que cada uno de nosotros es un auténtico experto en su felicidad, y lo que ocurre es que muchas veces no somos conscientes o no tenemos en cuenta aquello que perseguimos y que deseamos. De todos modos, he tratado sobre todo de poner sobre la mesa los datos que corroboran, que de alguna forma demuestran que hay situaciones y actitudes que nos llevan al camino de la felicidad y el bienestar, eso que es muy complicado de definir, pero que todo el mundo es capaz de sentir, y por tanto cuáles son las actitudes que nos llevan a ser feliz, a tener sensación de vida lograda, y cuáles, qué otras actitudes nos alejan de ese camino. Y lo que he hecho es analizarlo, debatirlo y ponerlo sobre la mesa para que cada uno pueda escoger cuál es su camino.
Preguntas rápidas que se me ocurren. Si yo soy optimista más que pesimista, ¿seré más feliz, tendré mejor salud o no? No tiene nada que ver.
Bueno, en dos estudios, uno en personas sanas, inoculados con lo que se llama un rinovirus, que es un virus que te produce el resfriado. Los optimistas, después de realizar un test, obviamente, de optimismo, que vamos a hacer un paréntesis muy cortito, no tiene, o sea, es decir, el Premio Nobel de Economía del año 2002, Daniel Kahneman, fue Premio Nobel de Economía, como decía, y es un psicólogo. ¿Por qué le dieron el Premio Nobel? Por traducir o por establecer las tendencias en el comportamiento del consumidor. Ese mismo Daniel Kahneman ha establecido la metodología para hallar el optimismo. Cierro el paréntesis. Por tanto, personas optimistas inoculadas con un virus tienen menos síntomas y se recuperan más fácilmente que aquellos que no lo son.
¿De verdad? Sí,
absolutamente. En personas, si veis a alguien que se le alarga mucho el resfriado, podéis decirle, levanta el ánimo, que quizás estés un poco bajo.
Claro.
Pero en personas, y este es un estudio muy interesante, publicado en una revista, concretamente en la revista en los Anales de Medicina Interna Americana, sobre personas que han tenido un primer infarto. Se les analizó su estado de ánimo, el nivel de optimismo, y se les analizó, por supuesto, hipertensión, colesterol y todos los parámetros cardiovasculares habituales. Los cardiólogos se quedaron sobrecogidos y decepcionados, porque ninguno de los parámetros que son los habituales para padecer un infarto, que son estos que he dicho, colesterol, hipertensión, fueron determinantes de un segundo infarto. Los optimistas tuvieron protección, es decir, el optimismo actuó como protector, y no tuvieron un segundo infarto. Sin embargo, aquellos que no daban el grado de optimismo adecuado sufrieron un segundo infarto y, como podemos imaginar, de consecuencias fatales.
Increíble, incontestable lo que nos dices. Hay que ser optimista, por tanto. Y yo me pregunto, si yo soy muy perfeccionista y, por tanto, me ocupo demasiado de preocuparme de las cosas, ¿eso me puede generar más infelicidad o puedo seguir siendo muy feliz si soy muy perfeccionista?
La escuela de Harvard, que son uno de los pioneros junto con la Universidad de Pensilvania en la psicología positiva, que estudia todo esto que estamos hablando, ya ha establecido que el perfeccionismo está reñido con la felicidad. Por tanto, si uno es perfeccionista, debe de serlo sin llegar al límite de la frustración. Un perfeccionista que nunca esté contento con todo lo que hace, evidentemente va a tener carencias de optimismo. Pero todos tenemos tendencia a hacer muy bien las cosas. Entonces, el perfeccionismo lo que tiene que llegar es al límite en el cual, pues por ejemplo, no nos contentamos con un 9, por decir de alguna forma, y tiene que ser un 10, o si no, no somos felices. El propio padre de la influencia del perfeccionismo en la felicidad, que es Tal Ben-Shahar, es un profesor de Harvard, era un completo perfeccionista y el estudio de su problema le llevó a establecer los caminos por los cuales hay que relajarse. Esto es muy curioso.
Claro, moderación a la hora de hacer las cosas bien. Hay que hacerlas bien, pero con moderación. Por supuesto, en temas como el amor. El amor nos genera a veces mucha frustración, nos agobia, nos genera infelicidad. ¿Cómo debemos actuar? Porque siempre estamos buscándole peros a nuestro enamoramiento, a nuestro no enamoramiento.
Bueno, el hombre, el ser humano es una persona que evidentemente necesita amar. Evidentemente es a la pareja, una de las formas de materializar ese amor es a la pareja. Y yo creo que tenemos arraigado en los genes pues que parece ser que eso del amor es sufrir, y es todo lo contrario. Cuando uno ama tiene que ser más feliz. Cuando uno tiene una relación le tiene que aportar más de lo que es estando solo, pero no le incompleta. O sea, uno cuando alguien dice, no, yo es que mi media naranja, no, somos naranjas completas. Lo que ocurre es que cuando estamos con la persona adecuada nos potenciamos. Y hay que abandonar esa idea absurda de que amar es sufrir o amar es sacrificarse o, digamos, renunciar a la felicidad de uno por el otro. Eso es mentira. Las personas que son más felices en pareja son aquellas que son felices con su pareja, no las que renuncian a algo por, digamos, estar con su pareja.
Correctísimo. Hablando de países, por ejemplo, España o Egipto o Siria o Ecuador, ¿somos más felices los españoles por aquello de que se dice, que yo creo que es un tópico de la cultura latina y de los países del sur, somos más felices que, por ejemplo, los países del norte, por ejemplo, Islandia, Noruega, Finlandia? ¿Esto es un tópico o no? ¿O pasa?
Bueno, esto es un tópico que algunos datos lo han pretendido apoyar. Por ejemplo, se dice que hay más depresiones en los países del norte que tienen poca luz o pocos días de luz o menos luz en según qué día.
A eso me refiero.
La realidad es que los datos, que ahora son concluyentes, demuestran que no hay diferencias en unos determinados niveles. Por ejemplo, todos los países con más de $8,000 de renta per cápita, que no es tanto, no hay diferencias significativas en cuanto a la felicidad. Y se ha establecido dos valores. Unos estudios hablan de a partir de 30.000 euros de ingresos por persona al año o de 60.000, se ha establecido que no existe una ganancia significativa en lo que llamamos la felicidad duradera respecto a las personas que están por encima, o sea, decir, aquellas que están por encima de este nivel de renta no obtienen más felicidad. Hay un tema que es evidente, las personas con mucho dinero no son más felices. Es más, en muchos de los casos las preocupaciones probablemente les llevan a ser bastante más infelices. Lo que sí está claro es que las personas que tienen en su escala de valores lo material o lo económico muy por encima, tengan el dinero que tengan, siempre son más infelices.
Correctísimo también la explicación. Hablabas, y decía yo en el arranque de la entrevista, que hay 8 actitudes auténticas para estar bien. Son las claves que hacen que la vida merezca la pena, según Santiago de Quiroga, con el que estamos hablando aquí en la sintonía de COPE Jaca. Bien, una de ellas que me gusta mucho es piensa y actúa. Explícanos.
Sí, el piensa y actúa, que podríamos decirlo como sueña y actúa. Uh-huh. De cualquier forma, esto es una de las cuestiones más vamos a decir, frecuentes. Decía Avicena, alrededor del año 1000, que una fuerte imaginación generó el acontecimiento. Ya sabían hace mucho tiempo que, evidentemente, cuando uno piensa algo, lo persigue y se orienta a ese algo, es capaz de generarlo. Pero a veces nos quedamos en el sueño, ¿no? A mí me gustaría estudiar inglés, o a mí me gustaría hacer esto, y siempre nos quedamos con el me gustaría, y no actuamos. Y todo esto se basa en actuar. Es decir, está muy bien soñar, es muy importante soñar, muy importante, pero todavía más importante que soñar es llevar a cabo los sueños,
claro,
que te propones.
Ejecutar lo que tienes en la cabeza y dejar de quejarte tanto, ¿no?
Efectivamente.
Que nos quejamos mucho. Otra actitud muy interesante que nos plasmas en tu libro es pregúntate y cuestiónate todo, porque te lo preguntes, digo yo, Santiago, no pasa nada, puede ser positivo, ¿verdad?
Es el primer paso, es la diferencia entre lo que es un pijotero, alguien que es que no le parece nada bien y todo lo cuestiona, y una persona que se hace preguntas, es que la persona que se hace preguntas, que es una persona que quiere saber, no se contenta con la primera explicación que tiene, es decir, es una persona que quiere respuestas a los interrogantes que tenemos. Y quizás la diferencia, el matiz, es la propia actitud de las personas. Una persona que se pregunta y se cuestiona todo es una persona que avanza y que crece psicológicamente y personalmente, claro.
¿Qué más actitudes destacaríamos?
Hombre, a mí me gusta mucho eso de buscar la felicidad donde está. ¿Por qué nos empeñamos en la búsqueda de atajos, de placeres rápidos, de situaciones que sabemos que al final nos van a llevar a quizá un placer efímero, pero que no es de ninguna forma algo que construye la personalidad? Es decir, el campo de las relaciones, como decíamos antes, o incluso cuando nos empeñamos en hacer algo a nivel profesional, al margen de estar con alguien en una relación, cuando en el nivel profesional nos empeñamos en hacer algo que para lo que no estamos sencillamente preparados. O sea, es decir, buscar la felicidad pasa por, primero, conocerse a uno mismo. Es decir, conocerse a uno mismo, pues, nos podría permitir eso de averiguar qué fortalezas tenemos, alguna de las 24 fortalezas universales que ya se sabe que tenemos todos, y si en el día a día utilizamos las 5 en las que destacamos, tenemos todas las papeletas para ser felices.
Desde luego hay que ser realistas, ¿no?, y marcarse, como decíamos, piensa y actúa, pero objetivos realistas, ¿no?, en definitiva.
Sí, el optimista, por ejemplo, que no tenga los pies en el suelo, pues tampoco puede pecar efectivamente de ser excesivamente iluso. Pero, es decir, el optimismo se puede aprender. Aunque es genético el rango de felicidad en el que nos movemos, tenemos un mínimo y un máximo, también es genético los rasgos de personalidad, pero se pueden identificar, se pueden desarrollar. Como un atleta que genéticamente pueda correr, pues también es cierto que puede mejorar esa marca. Pues con las fortalezas pasa lo mismo. Y el optimismo aprendido es una rama de la psicología positiva que evidentemente trata de mejorar el optimismo.
Santiago, Santiago de Quiroga está bien y nos lo cuenta en su libro Estar Bien, las claves que hacen que la vida merezca la pena de Alienta Editorial. Ahora bien, yo me pregunto, Santiago, ¿qué vas a hacer, por ejemplo, esta tarde para estar bien? Quiero decir, ¿vas a trabajar, vas a estar con la familia, vas a ver el fútbol, vas a jugar a baloncesto? ¿Qué hace Santiago de Quiroga esta tarde?
Está genial, porque además lo que dices, tienes mucha razón. O sea, es decir, hay que por ejemplo, tomarse los momentos. O sea,
claro.
Celebrar las cosas, tener tiempo para la familia, para los amigos. Uno tiene que buscar placeres y gratificaciones. Es cierto que una vida solo de placeres no te produce el crecimiento personal, pero uno no tiene que renunciar a los placeres, sobre todo a los placeres que permiten que uno se relaje. Y mucho más a las gratificaciones, que sería el caso de ver un buen partido. Lo que no puede ser es que uno se olvide de que hay otras cosas que le dan la felicidad y al olvidarse se meta en esa rueda tremenda que nos aleja de lo que nos hace sentir bien. O sea que esta tarde voy a tratar de ver a mi hija, una de mis hijas, que hace tiempo que un par de días que no la veo.
¿Sí?
Voy a tratar de tener un ratito de tiempo para leer, que eso me hará sentir bien, y si puedo hacer un poquito de deporte entre estas dos cosas, pues lo haré. Y
fantástico.
Por supuesto trabajaré intensamente, que eso está
claro que sí.
No es incompatible.
Y una recomendación que tengo que preguntarte a título particular, si me permites. Yo que veré el Real Madrid-Barcelona, si el Barcelona gana el Real Madrid 1-4, ¿me debo enfadar? No, porque no me sentiré bien, ¿no? Debo aceptarlo, bueno, y seguir para adelante, ¿no?
Bueno, lo que vas a, si gana, te vas a sentir muy bien, pero
bueno,
es lo que llamamos placer. Vas a tener lo que llamamos felicines.
Exacto.
Vas a estar un poquito contento, pero al cabo de un tiempo vas a volver a tu rango de felicidad. O sea, no te va a proporcionar felicidad duradera.
Es verdad, también es verdad. Sí. Por tanto, pase lo que pase, me lo tengo que tomar con calma, ¿no? Yo y cualquier oyente, ¿no?
Mira, si mañana te toca la lotería, te vas a salir del rango de felicidad por arriba. Pero como esto funciona como un termostato, al cabo de 3 meses, aunque te hayan tocado 10 millones de euros, créeme, volverás al mismo estado de felicidad que sería el que tenías antes, el que tienes ahora. O sea que la lectura es esas cosas que nos sacan por arriba o por abajo del rango de felicidad. Afortunadamente, en algunos casos, el termostato nos vuelve a llevar al mismo rango.
Bueno, pues me quedo con ese consejo que seguro me va a hacer a mí y a los oyentes estar mucho mejor, estar bien con Santiago de Quiroga. Como os decía al principio, es editor en diversas cabeceras relacionadas con el ámbito de la salud, como Gaceta Médica, toda una referencia en el mundo de la salud. La podéis encontrar en internet o en papel, por supuesto, y también conferenciante habitual en temas relacionados con la salud y colaborador de medios de comunicación, como acaba de demostrar Santiago, que nos ha transmitido optimismo, seguridad y, desde luego, yo no sé tú, Santiago, pero aunque estemos aquí en directo 1:22, yo me siento mucho mejor y voy a seguir con el programa tranquilamente.
Pues yo también me siento estupendamente de haber estado charlando contigo, Cristóbal, encantado.
Un abrazo, Santiago, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, pues el objetivo está claro, sentirnos mejor, disfrutar de los momentos y no apurarse mucho. Hay que hacer las cosas bien, pero hasta cierto punto. Seguimos en COPE.
Emocionante, una razón para detenerse y muchas más para volver. De camino al Pirineo, Huesca te espera. Disfruta con su gastronomía, pasea por su historia. Huesca, leyenda viva.
Ven y conoce el nuevo taller de reparación de vehículos de Automóviles La Victoria. Nuestro nuevo servicio se complementa con la limpieza integral de vehículos y con la venta de coches nuevos de kilómetro cero y de ocasión. Confía en los grandes profesionales de Automóviles La Victoria. Estamos en Jaca, en el polígono del Llano de La Victoria. 974-36-50-10.
Siete minutos para y media, saludamos a Antonio Sarralde. Antonio, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, querido amigo.
Encantados, como siempre, de que estés con nosotros hoy en Zaragoza con la familia, ¿no?
Pues sí, también, bueno, hacer otras cosas y ya aprovechar a disfrutar de los hijos y de los nietos.
Por supuesto, que eso es lo más grande que hay, ¿no? Además, me acuerdo...
Con diferencia.
Me acuerdo el día que despidió el programa tu nieta, ¿te acuerdas?
Totalmente, esa prometía. Además, tiene la pasión metida.
Sí, no.
De hecho, tiene una foto muy bonita de los estudios de Zaragoza y además Manuel Estarriado,
nuestro compañero de Zaragoza,
tiene un gran recuerdo de ella porque con su edad le echó los toros al corral, como se suele decir. Dijo, esta promete.
Sí, no, y se despidió muy bien del programa aquel día en Copejaca y nos encantó hablar con ella unos segundos en la radio. Antonio, hablamos hoy de Una vacante imprevista. Es la primera novela para adultos de J.K. Rowling, que la conocemos bien por ser la creadora de la serie de libros de Harry Potter.
Efectivamente. Ya sabes que nuestra tónica es hablar siempre en claves positiva. Vamos a ver, esto no quiere decir que también tengamos que tener un juicio crítico en ciertas situaciones. Vamos a ver. Rowling, creadora de Harry Potter, el gran, yo diría, fenómeno literario juvenil, pues ahí es el número uno. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella, su profesión, la ha hecho de escritora en ese tema de lo que es el joven, el niño, la fantasía, el relato. Y ahí tenemos que decir que es una gran maestra, vamos a ver. Indudablemente ha querido dar un paso en su primera novela, yo diría, para adultos. Pero ¿qué ocurre? Para mi manera de ver, ha montado una estructura pues parecida a lo de cualquier libro de Harry Potter. ¿En qué concepto ha montado la escritura? La estructura, pues que es un libro de unas 600 páginas, este de Una vacante imprevista. Y crea una situación, yo diría, queriendo dar un tinte, porque a los adultos parece ser que hay que hablarles de la realidad, pero es una realidad con una estructura juvenil. Y ahí es el primer quiebro que realiza J.K. Rowling. Vuelvo a decir, una gran escritora de libros juveniles que hay. Entonces, ¿qué ocurre? Lo sitúa, es muy curioso, que fue una de las cosas que a mí me llamó la atención, es el protagonista es un concejal en un municipio inglés, podríamos decir, de Padford, en el cual se desarrollan unas actividades urbanísticas y en competencia con otro pueblo limítrofe. Como ves, la estructura, la argumental, pues parece que es calcado de cualquier situación que le estamos dando ahora. ¿Qué os ocurre? Hay un conflicto y ese conflicto no es que se resuelve, se agranda más cuando el concejal pues fallece. De ahí viene, es una vacante imprevista que hay. Bueno, no deja de ser una realidad. Vamos, la literatura es algo más. Indudablemente es algo que puedas presentar con una realidad, pero como único hecho que se puede dar de un suceso. Porque para contarnos lo mismo que podemos ver en una situación de nuestro vecino de al lado o en nuestro pueblo, para eso no hace falta escribir. Tenemos, por supuesto, hay que presentarlo con tintes de realidad en la literatura, pero como algo que te atraiga por lo imprevisto que pueda haber. Por eso la literatura va mucho más allá de lo que puede ser la realidad. Y, por supuesto, por mucha fantasía que queramos desarrollar, nunca desbordará la realidad. ¿Con esto qué quiero decir? Como experiencia, pues me parece muy bien. ¿Técnicamente escrita? Pues está bien. Ahora, tener que emplear 600 y pico páginas, pues me parece excesivo totalmente. Yo la he leído, no me ha resuelto, no me ha aportado nada nuevo, tampoco he perdido el tiempo. Es bueno conocer también que no todo, como se suele decir el refrán, zapatero a tus zapatos. Vuelvo a decir, es una gran escritora de libro juvenil.
Sí.
Aquí ella quiso jugar con, es mi manera de ver, es mi crítica, yo diría, constructiva, de decir, Harry Potter tiene una vida y a partir de ahí no volverá a escribir. Pues mire, resucite a Harry Potter.
Que es lo suyo, ¿no? Que es lo suyo.
Que es lo suyo y donde verdaderamente es única, yo lo reconozco.
Sí, es un
fenómeno literario. Es que niños que han sido capaces de leerse libros de 500 páginas, cosa que era inaudito hasta ahora.
No, y casi del tirón porque te engancha rápidamente, ¿no?
Claro. Pero claro, eso no lo transportes a la literatura para adultos, no que tenga que ser más selectiva ni nada, sino porque es otra cosa, hemos superado una etapa, igual que los cuentos facilitos del niño de 2 o 3 años no se los des al mozalbete de 14 o 15 años. Y los dos son buenos en su género, pero ¿qué ocurre? Que nos podemos aburrir, que es el caso que ocurre aquí. Le falta una estructura narrativa, le falta ha querido ajustarse como elemento de desarrollo de la novela a un calco como podía ser asomarnos a cualquier pueblo, pues mira,
no ha dado en el clavo, no ha dado en el clavo.
No ha dado el clavo.
Bueno, pues Antonio, llegamos a y media, tenemos que terminar, pero esta ha sido la recomendación, el análisis, la crítica de Antonio Sarralde sobre Una vacante imprevista de J.K. Rowling. Gracias, Antonio, un placer.
A ti, igualmente.
Hasta luego, despedimos a Antonio Sarralde y llegamos a la una y media.
106.6 FM, Copenhague.